Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenidos a Alineación Indebida. Italia ha ganado la Eurocopa. Son campeones de Europa. Bajo los focos, en la gran final en Wembley, Italia venció a Inglaterra. Esto es Alineación Indebida, el último episodio de la Eurocopa. ¿Qué torneo ha sido? Y para cerrar por todo lo alto, hoy me acompaña una espectacular alineación indebida, el primero de los cuales es el más veterano del lugar. Más de 7 años hemos estado juntos haciendo podcast. Borja García, ¿cómo estás, Borja?
Hola, hola, Ander, ¿qué tal? It's not coming home, según tengo entendido.
Parece que no, ¿eh? Parece que al final no.
Yo, a mí me ha dado tiempo de llegar al cobertizo, desplazarme rápidamente después de que me llamaras, pero parece que it's not coming home, ¿eh?
Sí, no, parece que no. Otras cosas sí que han vuelto a casa, ¿eh? O sea, han vuelto una de cosas a casa en la tarde de hoy, que vamos.
Sí, sobre todo la cerveza.
La cerveza y pasando por según qué sitios que Dios no quiera saber. Y también estoy aquí Gonzalo Carol. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Hola, Ander, ¿cómo va? No te voy a preguntar cómo estás esta vez porque imagino que estás destrozado como fiel aficionado de los pros, como le dicen los millennials.
Dios, qué creyente.
Los pros.
Sí, es que son muchos años siguiendo a Inglaterra, Gonzalo. Ya uno, pues, síndrome de Estocolmo y...
Bueno, yo por mi parte estoy contento, ¿no? Obviamente lo mío es por fuera de toda esta narrativa que hemos visto el día de hoy. El partido importante para mí fue ayer y Argentina salió campeona de la Copa América. Lo de hoy, bueno, será secundario, así que igual vamos a analizarlo, obviamente.
Obviamente. Lo que hubiese sido un fin de semana con Scaloni campeón de Sudamérica y Southgate campeón de Europa, ¿eh?
Y el Scaloni inglés campeón de Europa, Scaloni campeón por duplicado, pero bueno, no lo pudimos tener, quién sabe a futuro, ¿no? Una lástima. Lo que comentábamos antes de empezar a grabar, de que si se hace esta Copa que quieren proyectar supuestamente para fin de año entre campeón de Eurocopa y campeón de Copa América, hubiera estado divertido un Inglaterra-Argentina, pero bueno.
La Copa Malvinas-Argentina.
Pero una Copa, Toyota. Ahora va a ser la Copa Maradona, se podría decir, ¿no? Entre Italia y Argentina, así que va a ser más amistoso que otra cosa, si se llega a hacer.
Totalmente. El exjugador del Atlético de Madrid, Rafa Pastrana, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Contento por los fratelis italianos y desolado por los bebedores de cerveza anales que hemos visto en Twitter.
A ver, Rafa, no voy a poner ese tuit en la descripción por el bien de nuestros oyentes. Quien
si
lo quiera, que lo busque.
Pero lo ha puesto un colaborador de nuestro podcast, Ander.
Si queréis ir al timeline de Nando Vila, id ahí en Twitter y ahí podréis encontrar, pero bajo vuestra propia discreción, porque madre de Dios, lo que ha sido la tarde, los prolegómenos al partido.
Mira, te hago una solución, Ander, una solución. Pon un enlace al tuit anterior.
Vale,
sí,
vale.
Es un hilo, claro.
Claro.
Bueno, no sé, no sabía que era un hilo. Vale,
sí,
no
sí,
sabía,
sí,
pero...
sí.
Es un hilo de momentos desagradables con cerveza, ingleses y demás. Todo ello liderado por el...
Ojo que entonces, si es un hilo con momentos desagradables y cerveza, ingleses,
claro,
igual
claro,
no acaba
claro.
Nunca, ¿eh?
Todo ello liderado por el autodefinido en este podcast como el Federico Jiménez Los Santos de Estados Unidos.
Así es. Y finalmente, cómico monologuista, copresentador del podcast de culto llamado Paquetes, Álvaro Velasco. ¿Qué tal estás?
Muy buenas noches, chicos. No sé si me estáis escuchando bien o mal. Porque...
Bien, bien. No, bien, bien.
Ah, muy bien. Vale, creo que estoy entrando con el micrófono del ordenador, pero es que Skype es endiabladamente complicado. Y mira qué sencillo. Y creo que el micrófono que me he traído bueno para entrar con vosotros desde Madrid, pues no me va.
Bueno, estamos escuchando bien en todo caso, ¿eh? No sé.
Bueno,
no
estoy aquí peleando con la tecnología. Pues muy bien, chicos, yo estoy en la playa en Torremolinos. Yo empecé el día yendo con Inglaterra. Ander me mandó un artículo. Por la mañana, mira,
con estos micros. ¿Qué pasaba? Estaba el cable desenchufado.
Ah, mira, ojo. Sí. Ahora sí, se ha notado, ¿eh? Ahora bien y todavía.
La metamorfosis. La solución del informático.
Increíble, increíble metamorfosis, ¿eh? Increíble.
Sí, sí, sí. Bueno, decías, Álvaro, el artículo que te he mandado. ¿Álvaro?
Lo hemos perdido, ¿eh?
Álvaro, te hemos perdido. Álvaro, te hemos perdido. Ojo con el micro, ¿eh? A ver, ¿qué te hemos perdido? Ahora. A ver. Álvaro.
Hola.
Ahí. Ahí te escuchamos.
Bueno.
Vale.
Pues entro con este micro porque al poner el otro no
sí,
sé qué
sí, sí,
pasa.
Sí, vale,
¿sabes?
Sí,
se está contando sí. Que ha sido Ander el que esta mañana me ha hecho cambiar de equipo.
Tremendo.
Con un artículo para tocarme los huevos.
Sí,
de todo lo que flipa en la tierra de la gente con Guardiola y con Juan Malillo. Con Juan Malillo, es que es acojonante. Así que estoy contento porque gané Italia. Yo he ido con Inglaterra a toda Eurocopa hasta que esta mañana Ander me ha hecho cambiar.
Bien. Lo fantástico, pues mira, así no ha sufrido la final. Mira, así con el resultado, contento, Italia ganadora. Borja, tú también has leído ese artículo que le he pasado a Álvaro. O bueno, al menos has visto el título, no sé si lo has leído, el artículo de Jonathan
no,
Leo.
No lo he leído, no. O sea, simplemente con leer el titular ya me ha bastado.
Sí, sí, la Bielsa, Guardiola, no me acuerdo cómo iba. Pero Guardiola y Bielsa influyen a la selección inglesa. Y, sí.
Debo decir, la verdad es que ahora que lo dices me lo voy a releer, Ander, porque es cierto, veo que hay algo de cierto en ese artículo, porque
sí,
efectivamente se está empezando a ver la mano de Bielsa en el fútbol inglés. Efectivamente, la selección ya llega a una final y la pierde.
Ajá, sí.
Ya. Así que se está notando perfectamente la mano del genio, del genio táctico argentino.
Sí.
Son los guardiolistas por decir que las cosas son ellos, porque Southgate, en todo caso, tiene la influencia de Javier Clemente. O sea, ha metido a los buenos en el 118. Claro, sí. O sea, que en plan, decir que Guardiola tenía que ver algo con este. ¿Sabéis quién es Paco Aguilar? Bueno, sabéis de sobra quién es Paco Aguilar. Es un periodista catalán que era uno que votaba el Balón de Oro.
Francesc, Álvaro, por favor.
Perdonadme, ha puesto un tuit diciendo: a Southgate se le ha olvidado la conversación que tuvo con Guardiola en 2018 en Rusia y no sé qué. Digo, es que están obsesionadísimos con esto.
Sí. Sí, yo no me acuerdo del Mundial 2018 y cómo Southgate estaba integrando ideas de todas las grandes mentes futbolísticas. Y sí, pues lo de hoy, lo de toda la Eurocopa, pues ha sido de un conservadurismo bastante extremo y al final, pues tanda de penaltis, Italia ha acabado prevaleciendo. Rafa, vamos a empezar por ti, el análisis del partido Italia 1, Inglaterra 1, un partido que, bueno, pues... Sí. Y bueno, ya que estamos 5 en total, vamos a intentar ir un poco picaditos. A no ser que, para
sí,
que no aparezca
sí.
Cristian, Rafa, y te mande a callar a la esquina.
Claro, y me corte y me dé palo, merecidamente.
Sí, nada.
Yo en el fondo, que tenía muy pocas cosas que decir. Ahora, después de haber dicho esto, estaré 2 horas y joderé mi marrana. No, pero yo me quería quedar... con el inicio de Inglaterra, que es evidentemente fulgurante, muy buen partido hoy, igual que el último día que estuve yo hablando de Alemania con vosotros, habían jugado muy mal Declan Rice y Kieran Tripper. Pues yo creo que hoy precisamente han sido, pues quizás con Calvin Phillips y con Luke Shaw de lo mejor del equipo. Y yo creo que precisamente cuando quita Southgate a Trippier, se empieza a retrasar mucho más el equipo, que hasta entonces había estado generando muchas ventajas por ese lado derecho. sobre la base de que Emerson estaba jugando muy mal y estaba metiéndose como más hacia el centro, juntándose con Chiellini, cuando atacaba por allí Sterling y dejando siempre el pasillo libre a Trippier, ¿no? Que de ahí ha venido la jugada del gol de Shaw, pero ha habido dos jugadas muy parecidas que en una Trippier pues no ha encontrado a nadie y en la otra pues el centro creo que lo ha desbaratado bien la defensa de Italia, pero han sido otras jugadas que podían haber sido perfectamente dos goles aparte del de Shaw. Y a partir, yo creo que del minuto 35, tal, que Italia había entrado muy mal en el partido, sí empieza a reaccionar, mete un poco más de miedo, está el punterazo este de Chiesa antes del descanso, que para mí ha sido el mejor de Italia, digamos, de los de ataque sin duda el más desequilibrante y el que más cosas ha intentado. Y luego ya pues la segunda parte, pues hombre, lo decía Camacho, ¿no? En una de sus grandes lecciones de fútbol, esto de Italia, pues en la segunda parte pues va a tener que atacar más. Claro, cuando te juegas una Eurocopa ibas perdiendo, pues lo normal es que en la segunda parte ataques un poco más y mejor. Y sobre todo, pues bueno, a través de los cambios de Varela, que a mí me ha gustado mucho su competición, pero hoy ha estado muy mal. Y de Immobile, que igual, pues bueno, como el resto de la competición, ha estado muy mal. Y perdonadme otra vez. Y que bueno, han entrado
te
muy bien.
Te deja el partido rotísimo, Rafa.
Sí, sí,
te deja
sí,
la
sí.
Garganta.
Eso y el positivo en COVID que di el sábado.
Entonces, ¡Oh! ¡Tremendo! Oh, lo lamentamos, Rafa, pero nos da igual porque tenemos un programa que hacer.
Y
esto que conste que Rafa no nos había dicho nada, ¿eh? O sea, esto de verdad que no, ha sido ahora en directo descubriéndonoslo.
Yo soy un tío sacrificado, me debo al podcast y lo hago aunque esté en la mierda. Y bueno, pues en una jugada embarullada en el córner, pues vino el empate de Bonucci. Hay un paradón de Pickford justo en la jugada previa al rebote del cabezazo de Berratti, que yo creo que Pickford ha hecho también muy buen partido y muy, muy buena Euro. Al final pues es una pena que después de haber parado los penaltis que ha parado y demás, pues se vaya así. Pero bueno, y luego yo creo que al final, a partir del minuto 80, cuando viene justo la lesión de Chiesa, Bernardeschi ha entrado bastante mal, yo creo, y no ha conseguido revitalizar el ataque italiano. Inglaterra, yo creo, estaba jugando... o sea, a partir del gol se les ha visto en las caras cierta preocupación de... Buf, esto no es tan fácil como lo pensábamos, se nos puede complicar. Se les ha visto a muchos, uno, la juventud que tienen, la falta de experiencia en estos partidos y la presión que se les venía encima, ¿no? De todo un país que quería ganar esta competición por encima de todo y que lleva sin ganar una competición desde el Mundial de 64. Y bueno, y a partir de ahí, pues muy mal partido de Mount, diría yo. Muy mal partido de Sterling, que ha estado muy impreciso, los cambios no han funcionado. Yo creo que más allá de que Grealish ha estado regular... pero sí que ha sido un poco la chispita de cuando tocaba la bola, pero el resto muy mal. Yo creo que Jordan Henderson ha entrado muy mal, Harry Kane se ha ido apagando con el tiempo, Bukayo Saka pues un par de destellos, pero poco más, y nada, y con ello pues han llegado los penaltis, que al final pues es un deporte en el que, con honrosas excepciones, suele ganar Italia. Así que nada, un partido yo creo que más entretenido de lo que esperábamos, porque yo en cuanto he visto que metía gol Inglaterra en el minuto 2, he dicho, bueno, pues apagámonos. Pero bueno, deseoso de escuchar el resto de opiniones que estarán mejor fundamentadas que la mía.
Álvaro, tu lectura de este partido, este triunfo final de Italia, en un partido en el que Inglaterra parecía que se podría acabar escapando con el triunfo, pero no terminaron nunca de rematarlo. Llegó el empate de Italia, llegó la tanda de penaltis después de pasar por la prórroga y acabaron ganando. Pese al fallo de Jorginho, apareció Donnarumma e Italia campeona.
Sí, a mí me dio la sensación que hasta el minuto 70, que es cuando mete el gol Italia, casi ninguno de los dos equipos parecía querer ganar el partido. Había mucho miedo al fallo. Sí. Entre lo tieso que han llegado ya los equipos con tantas prórrogas y cómo ha sido el año, había mucho más error a un fallo de uno de ellos que otro. Cuando ha metido el gol Italia ya se ha animado un poco la cosa. Le ha durado el plus, el one up a Italia, 10-15 minutos, y a partir de ahí ha sido todo dos equipos... midiéndose mucho. Si fijáis, Italia jugaba en su campo, Inglaterra no presionaba. Casi todos los últimos 30 minutos ha sido Italia jugando en su campo. Hemos visto a Chiellini tocar la pelota por la izquierda más que en una temporada entera en la Juventus, y intentando a alguno de los equipos hacer daño de esa forma. Partido futbolísticamente, para uno como yo, que en el fondo le daba igual, emocionante y un poco aburrido por cómo ha sido a partir de ahí. Pero bueno, yo creo que es un poco eso, ¿no? Que dos equipos muy timoratos y bueno, no sé, y un poco cagones también, ¿no? Southgate y los italianos.
Sí, ha dado al final un poco esa impresión, creo que fruto exactamente de lo que decías, ¿no? De ese miedo al error, de ese cansancio
sí,
extremo.
Cansancio, están muy tiesos. Sí, parece mentira que los centrales italianos que son mayores, que joder, uno, o sea, tienen mi edad, es gente de 36 y 35 años, vamos. Son los a los que mejor han llegado al final, ¿no? Los viejos. Es curioso. Curioso, porque Chiesa, por ejemplo, ha llegado totalmente pues tiesísimo.
Chiesa.
Perdón. Chiesa. Quería decirlo antes.
Estos millennials jovencitos es que no aguantan nada, de verdad. O sea.
Sí, sí, sí. Chiesa no aguanta sobre el campo y yo no aguanto sin hacer la bromita de gilipollas. Borja, bueno, esto todo empezó con Éder, el gran héroe de Portugal, trayendo el trofeo, presentando el trofeo, el gran héroe del fútbol, Éder, que le dio la última Eurocopa a Portugal, y aquí pues pasando el testigo.
Estaba viendo el partido sin sonido porque no soporto los comentarios de Telecinco y no puedo poner la radio porque va a ser conversado. No sabía que era Éder hasta que lo has dicho ahora. Todo el rato estaba pensando que era alguien de alguna asociación de ONGs contra el racismo o algo de eso.
No, era Éder, era el goleador de la prórroga de Portugal en aquella final. Y sí, no, tremendo. Es que no sé ni dónde está este hombre en el día de hoy, no, o sea, bueno, el día de hoy en Wembley, pero ¿qué hace con su vida en la actualidad?
Los héroes de las Eurocopas pues tienen que pasar el relevo, Ander.
Sí. O sea, no ha sido Cristiano, no ha sido Fernando Santos, no ha sido ninguna figura ilustre de Portugal. Ha sido, bueno, o sea, ninguna que no se llame Éder. Éder sí que ha aparecido y ahí ha estado. Y bueno, pues si luego se ha disputado la final, una final loca, Borja, con todo un día loco. Luego pues intentaremos analizar un poquito más lo que han sido los prolegómenos, lo que ha significado esta Eurocopa en Inglaterra, porque hay partes negativas, partes muy positivas también. ¿Qué valoración haces de que Italia finalmente se haya coronado campeón y que Inglaterra haya caído, haya estado a puntito, pero finalmente no lo haya conseguido?
Bueno, a mí me parece que ha ganado el mejor equipo, no desde la final, que lo ha sido también. Yo creo que ha sido el mejor y posiblemente mereció ganar en los 90 minutos. Sí que es cierto que en la prórroga se veía a los dos equipos muy cansados y la verdad sin querer arriesgar prácticamente nada, y más en la segunda parte de la prórroga. Pero como te decía, yo creo que no solo ha sido el mejor equipo de la final, sino que para mí lo ha sido del torneo. Desde los dos primeros partidos, que nos maravillaron a todos con el juego, marcaron muchos goles. Me ha gustado mucho Italia, cómo ha sabido adaptarse a los distintos rivales. Incluso me ha gustado cómo se ha sabido adaptar hoy a los distintos tramos de la final. La final ha ido como a tramos de 30 o 40 minutos, ¿no? Los primeros 15-20, sí, es verdad que les han marcado un gol, pero han sabido absorber la presión de Inglaterra posterior al gol. Luego se han sobrepuesto a ello, han dominado, en la prórroga han tenido que defender un poco más, sobre todo en la segunda parte. En definitiva, a mí me parece que han tenido ocasiones claras, podrían haberse llevado el partido en los 90 finales. No muchas, en los 90 minutos, perdón, no muchas, pero yo creo que para mí ha sido una justa campeona. Una selección que venía con poco cartel, supongo que evidentemente por no haberse clasificado en los últimos torneos de selecciones, pero que sin embargo había hecho muy buena fase de clasificación y llevaba unos últimos dos años bastante buenos. Fíjate que a mí, por aquello de... Yo creo que por la edad, ¿no? Porque, claro, desde que España le ganó a Italia en 2008, aquí todos os pensáis que a Italia se le gana siempre.
Ajá.
Y los que hemos vivido Italia cuando no hacía más que ganarnos, pues siempre le tenemos respeto a la selección italiana y siempre pensamos que es favorito en todo torneo que juegue. Yo tenía ahí en la mente, ojo Italia, ya verás tú a ver qué va a hacer. Y mira, y al final, pues campeona.
Así es, al final campeona Italia-Inglaterra, Gonzalo. Va a ser complicado el análisis de esta selección porque hay muchos factores contradictorios de alguna forma de unos de otros, pero pues lo han tenido ahí, al final no han podido sellar el triunfo, no han podido agarrar el trofeo y han caído. Ha habido un gran Kane, ha habido un gran Sterling, ha habido un gran Maguire, un gran Pickford en grandes tramos. Al final quizás pues les ha faltado ser un poco más proactivos, un poquito más valientes y han caído. Gonzalo, no sé, ¿qué te gustaría señalar especialmente de Inglaterra?
Bueno, yo creo que tampoco lo podemos culpar a Southgate, ¿no? De haber tomado las decisiones que ha tomado en este partido. Al final creo que es un poco acorde a lo que hemos visto a lo largo del torneo. No por eso es malo, ¿no? Puede gustar al final más o menos. Inglaterra tiene toda la calidad del mundo a su disposición para poder jugar de la forma que su entrenador lo quiera hacer y ejecutarlo bien. Obviamente en algunos partidos mejor o peor, sufriendo más o menos. Yo creo que, por ejemplo, a lo largo de la Eurocopa ha habido un cambio muy sustancial cuando ha entrado Maguire en lugar de Tyrone Mings, por ejemplo, que es cuando ese pico de solidez que busca Southgate probablemente con la selección inglesa ha llegado a su punto cúlmine, ¿no? Y creo que, salvo los problemas que pueda llegar a tener o que tuvo también en partidos como ante Dinamarca, mismo en esta final, con el problema que tienen en el doble medio centro con Calvin Phillips y Declan Rice a la hora de defender en campo propio, porque esto se habló mucho también y que estoy bastante de acuerdo por Twitter en líneas generales, de que Calvin Phillips llega a este equipo, por ejemplo, acostumbrado a defender de una manera completamente diferente a posiblemente cualquier otro equipo que no se llame Leeds United o Atalanta inclusive, con el tema de las marcas personales. Y Calvin Phillips es un jugador mucho de sacarlo fácil de su posición con tan solo trazar alguna diagonal por delante de él.
Porque la idea es que Calvin Phillips persiga al poseedor del balón, claro, de esa zona. Sí.
Claro, tiene esa tendencia a irse demasiado con un jugador que invade su zona o que le traza una diagonal sin balón, precisamente. Entonces, eso por lo general termina liberando mucho espacio a sus espaldas, aunque también tiene esa capacidad física, sobre todo y defensiva, de poder recuperarse, ¿no? De poder corregir una especie, bueno, de Kyle Walker o Wan-Bissaka, por poner ejemplos, pero jugando como medio centro y teniendo más margen para poder recuperarse de esas quizás problemas posicionales. Lo que sí creo es que hoy, por lo menos, se ha notado la diferencia en la dirección de campo de ambos entrenadores, porque mientras Italia en un principio, esto obviamente obviando el gol inicial, Italia en un principio obligada a buscar un resultado, no llegaba con excesiva dificultad a campo contrario, pero se topó con un Immobile que completó una Eurocopa, o completó en realidad una final al mismo nivel que su Eurocopa en líneas generales, aportando poco y nada al colectivo. Todo lo contrario a lo que vimos con Harry Kane, sobre todo en los primeros 45 minutos. Mancini, a diferencia de Southgate, creo que reaccionó rápido con los cambios, porque el primer cambio llega al minuto 55, a los 10 minutos del segundo tiempo, y le cambia la cara a Italia, mal que mal, porque Lorenzo Insigne, sin Spinazzola en el carril izquierdo, se notaba que no tenía esa misma sinergia, esa misma capacidad para combinar junto con Emerson, y lo pasó como falso 9, le dio la posibilidad a Chiesa de caer en esa banda. Estoy viendo quién fue el que ingresó en ese momento.
Entró
Berardi por Immobile, sí, por ejemplo, también entró Cristante por Barella, y ahí empezó a cambiar un poquito más el juego para Italia, porque empezó a juntar mucha gente por dentro, los centrales de Inglaterra.
Al final, estar Immobile ahí los dinamizaba más, los movía más rápido, al final, y ahí encontraron ese subidón hasta que Chiesa se lesiona, y ahí estuvieron, ahí sí que parecía que esto se lo lleva a Italia de calle.
No, y además, bueno, de que obviamente la línea de tres centrales de Inglaterra nunca achicaba hacia adelante, nunca perseguía a Insigne cuando abandonaba esa zona que ocupaba Immobile, por ejemplo. Entonces, a la espalda de Calvin Phillips y de Declan Rice, luego cuando entró Henderson, que Calvin Phillips quedó como único medio centro posicional por detrás de una línea de cuatro mediocampistas ingleses, había mucho más espacio también, y creo que Southgate tardó en corregir eso. Entiendo igual, o sea, me parece coherente que haya decidido jugar con la línea de tres centrales, por ejemplo, porque lo comenté en la previa. Southgate siempre en esta clase de partidos en las cuales se juega cosas importantes o en etapas definitorias siempre ha recurrido a la línea de tres centrales, más allá de que haya jugado
contra equipos teóricamente superiores. No lo hizo contra Dinamarca, sino lo hizo contra Alemania.
Claro, o que le disputen la posesión del balón, precisamente.
Superiores, en plan, pues a Alemania, Italia, Dinamarca, incluso aunque pudiese, no tienen el mismo nivel de talento.
Entiendo lo que ibas, y de hecho, bueno, un poco que creo que lo comentaba Álvaro, que a Italia le duró eso después del empate hasta que básicamente Berratti no pudo más, que era el que también estaba dinamizando todo, cambiando el ritmo de los ataques, combinando con Jorginho y después encontrándose con Insigne, Chiesa y Berardi en el último tercio y generando cierto peligro en el arco de Pickford también. Supo después Italia aguantar porque los cambios de Saudi llegaron tarde, pero tuvieron esa intencionalidad de poder ofrecer un poco más en ataque, sacando a Trippier por Saka, que para mí entró un poco devorado por el contexto, posiblemente el jugador del Arsenal Más allá del penal, que es normal también, a ver, como lo puede haber errado Saka, lo erró también Rashford o Jadon Sancho.
Sí, sí, Gonzalo, no quiero interrumpirte, pero tenemos al otro lado ya del teléfono a Manu Sánchez desde Wembley. Manu, ¿cómo estás?
Hola, Ander, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Todo bien por Wembley? ¿Has sobrevivido?
Ahora estará sí, tranquilito, estará tranquilito todo.
Me gusta entrar como un elefante en una cacharrería, en plan, interrumpiendo a todo el mundo. Y,
sí, sí, bueno, no haces bien, que Rafa y Gonzalo aquí se estaban haciendo sus monólogos, en todo caso. Manu.
Pues sí, llevo callado media hora.
No, bueno, tú al principio, pero no, o sea, pero bueno, más o menos te has tirado 4 minutos muy bien sanos, Rafa. En todo caso, Manu, a ver, ha sido un día intenso. ¿Hace cuántos años parece que Djokovic ha ganado Wimbledon?
Uf, es verdad, ¿eh? Es verdad que en algún momento del día de hoy ha habido un gran slam en juego. A veces parece irreal, en el momento en el que he salido por la estación de Wembley, como que todo eso pasaba a un segundo plano. O sea, ha sido, vamos, lo que había fuera de Wembley hoy, creo que pasa muy por encima de prácticamente cualquier cosa que haya visto en cuanto a afición liándola en mi vida. O sea, me parece surrealista lo que estaban montando los ingleses fuera de Wembley. O sea, había botellas de cristal volando, había pelotas de fútbol por todos los lados, gente mamada tirada en el suelo. O sea, hoy a las 9:30 de la mañana ya había borrachos en el metro pegando golpes a todo. Es joder, surrealista, de verdad. O sea, yo sí hoy de aquí...
Lleva poco tiempo en Inglaterra, ¿eh? Lleva poco tiempo en Inglaterra, por lo que veo.
No, la verdad es que, o sea, hoy me ha quedado claro que Inglaterra es imposible que albergue el Mundial de 2030. O sea, es imposible porque... Si a esta gente le das un mundial entero, o sea, es que muere la mitad. O sea, es increíble, me parece increíble. Sí. Ahora mismo aquí ya, por suerte, se han ido todos los... Creo que los más cafres se han ido. Ajá. Y solo quedan ahora mismo ingleses, quedan únicamente los que son los familiares y amigos de los jugadores, que es la única parte inglesa, pues que... Imagino que por decencia y por vergüenza pues no ha salido todavía de aquí.
Sí, sí, sí. Ha sido una cosa surrealista toda la tarde, seguir todos los eventos por redes sociales, tú que lo has vivido ahí en carne y hueso. Muchas de las peores imágenes me imagino que ni las habrás visto, porque hemos visto unas cosas, Manu, hemos visto unos vídeos.
Sí, Rafa, sí, bueno, he visto vídeos maravillosos. O sea, desde el señor ese desnudo, bueno, varios señores desnudos, hasta unos que eran varios tíos desnudos haciendo una montaña de culos y tiraban cerveza de uno desde arriba.
Lo he visto.
Al que jaleaban metiéndose cocaína. Bueno, unas cosas, o sea, no sé, yo de verdad. Y yo iba luego asustado. O sea, yo cuando he salido del metro me he asustado porque he pisado un cristal y me he hecho un agujero en la zapatilla. Sí. Y yo iba asustado por si me había cortado y había gente por ahí, o sea, tirándose de cabeza desde donde fuera. O sea, me parece de verdad increíble y solo espero, por Dios, que todos estos aficionados ingleses que aún están en Wembley puedan salir de aquí ilesos, porque no sé por dónde les va a dar a los ingleses hoy, si se van a ir a dormir la mona o si van a empezar a reventar papeleras y quemar contenedores.
Ahora te los vas a encontrar en Wembley Way, camino del metro.
Me da muchísimo miedo, de verdad. Llevo toda la tarde preocupado pensando cómo cojones voy a volver a casa. Es lo único que me preocupaba.
Yo cogería un Uber hoy, Manu.
O cógete el tren que pasa por detrás de Wembley, que ese no lo conocen.
Madre mía, sí. Va a ser interesante, Manu. Te vamos a ser lo mejor, pero antes de dejarte marchar... bueno, esto se decía que 200.000 aficionados en el área del estadio, muchos pues sin entrada intentando entrar, muchos lo han conseguido, han conseguido forzar una de las salidas de emergencia, que en este caso ha sido una entrada de emergencia, me imagino. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha sido la primera parte? Que es cuando se habían colado muchísima gente y se veía en televisión muchas de los pasillos y las escaleras repletas de gente. Y luego parece que lo han conseguido disminuir un poco, pero ha sido, o sea, una situación muy peligrosa. Si tienes ahí un sobreexceso de aforo dentro del estadio, eso se puede descontrolar muy fácil.
Sí, la asistencia oficial que ha dado la UEFA es ridícula porque es imposible que hubiera aquí 67.000 personas. O sea,
es que una cosa es la oficial y otra cosa es lo que ha pasado, mano.
Claro. Y sí, efectivamente, aquí además en las zonas de prensa, hay dos zonas de prensa, pues tanto en una como en otra, eran creo que las zonas donde más aficionados se han reunido de estos que se han colado. lo tenían muy complicado los stewards para echarlo, porque prácticamente toda esta gente ha estado de pie todo el rato, entonces controlar quién estaba en su asiento y quién no era prácticamente imposible.
Yeah.
Y sí que hemos visto cómo intentaban echar a alguno, pero estaban prácticamente sobrepasados. Luego lo de, por ejemplo, lo del espontáneo ha sido ridículo. O sea, no sé qué habrá salido por televisión, pero cuando ha saltado el tío, uh-huh, ha salido a perseguirle uno que claramente iba a correr menos que él, por ser, por mi parte, buena gente y decirlo de esa manera. Ha saltado luego otro que tampoco le iba a coger, y hasta que no han ido ya cinco tíos que han conseguido cerrarle el paso, no han sido capaces. O sea, ha sido una cosa ridícula. De probablemente lo más entretenido del partido, pero ha sido ridículo.
Sí, sí, sí. Pues madre mía, ¿no? Tremendo día en cuanto al partido, mano. El fútbol finalmente estuvo a puntito, y con el fallo de Jorginho parecía ahí, pero luego de manera completamente anticlimática fue Saka y también falló. Donnarumma le paró el penalti. ¿Alguna reflexión desde el partido de la victoria italiana?
Anticlimática para los que sois anglosajones, como tú y vais con esta gente. Para los que queríamos la victoria italiana, ha sido un éxtasis. Sí, bueno, yo creo que imagino que es lo que ya habréis hablado. Ha sido una decepción por parte de Inglaterra, sobre todo por parte de Gareth Southgate, porque ha sido rácano hasta el extremo y al final me parece que el fútbol ha sido justo, le ha castigado. A lo mejor no tanto porque Italia haya sido mejor, que sí que creo que ha sido mejor, pero tampoco creo que el fútbol de Italia estuviera siendo espectacular, pero creo que solo por la racanería de Southgate se merecen haber perdido esta Eurocopa, porque tiene un montón de talento, no les sabe dar salida y veremos. A mí me da miedo que la Federación Inglesa siga confiando en él.
No, tranquilo,
nos vamos
contrato
a comer
vitalicio,
otra...
O sea, con lo que se ha vivido en esta Eurocopa, tres torneos más mínimo,
Claro, eso es lo que me da miedo, porque vamos a ver la mejor generación inglesa de los últimos años desperdiciada en manos de un entrenador que no sabe hacer un fútbol de ataque y que hoy se ha encontrado con un gol en el minuto 2 de pura chiripa y no ha sabido gestionarlo.
Madre mía.
Un entrenador que ha llegado a semifinales de un Mundial y final de una Eurocopa,
No. Eso es, y es una
por si alguien se lo olvida,
Sí,
si
sí.
Se lo olvida.
Y con la misma cantidad de títulos que tenía Inglaterra.
Bueno, antes de que esto se descontrole, que Manu ha entrado muy beligerante.
Sí, pero antes no llegaban.
Sí, Manu, bueno, te despedimos. Luego tienes que ir a esperar al Uber al sitio ese con luces de neón, fuera de Wembley.
Sí, bueno, no sé, veremos. ¿Qué hora es? Sí, tiene pinta que voy a tener que ir ahí a esperar.
Sí, tus 11:42 ahora mismo.
Sí, pues sí. Imposible ya coger el metro. Y encima está diluviando, va a ser una noche preciosa.
Bueno, Manu, pues luego hablamos, luego estamos ahí en WhatsApp y...
Grande, Manu, te queremos.
Te queremos, Manu, te queremos mucho.
Abrazo,
venga, hablamos pronto. Y bueno, continuamos. Manu Sánchez, opiniones fuertes de fútbol. A ver, no sé ni por dónde retomar esto.
Sí, que no hablemos de que antes
culos,
donde estaba... No, de que antes donde estaba Harry Kane estaba Sturridge, capaz que por eso no llegaban a Inglaterra a finales.
O que la portería...
había cojos. Claro, donde está Pickford ahora, antes había un espantapájaros durante 40 años.
Estaba Robert Green. No olvidemos
Robert Green, Scott Carson, David James, Manuel Almunia,
sí, no,
casi.
No, si va a ser que David Beckham, Lampard,
claro, pero
eran malos también.
No, pero
eran malos.
También. Sí, Stuart Downing también.
Eran muy malos.
En esta selección jugaban los Neville.
Wayne Rooney, también malos.
También, porque también juegan al juego bonito con Capello, también, recordemos.
Es verdad, sí, madre mía, sí, lo que
pero, y, pero con Capello no jugaba bonito y no llegaban a semifinales, bro.
Sí, eso es cierto. No, Southgate los resultados los ha conseguido, unas semifinales y una final.
A ver,
final.
Resultados,
yo no sé si aquí hay mucha gente joven, pero cuando estaba Eriksson, igual, era otra calamidad de selección.
Sí.
A ver, pero si nos ponemos en resultadistas, o sea, un verdadero resultadista... Se refiere a los títulos y al final, semifinal, final, lo que sea. Si sos resultadista es ganar cosas y no ganó nada tampoco. Siguen la misma.
Sí. Bueno, en todo caso...
Pero ha mejorado lo anterior.
Entonces me alegro, porque Bielsa siempre mejora los equipos, Borja. Me alegro que sepas reconocer.
Sí, pero no gana nada, es el problema.
Muchas gracias, Borja.
No, o sea, game, set, match, Gonzalo Carol, o sea, esta vez sí que... sí, en todo caso. A ver, Rafa, tú como exjugador... Decía Carlo Kinsella en Twitter que me encanta como Pickford siempre transmite esta sensación de que siempre que hace una parada está como diciendo que ¿por qué me estáis haciendo hacer esto?
Sí, sí, lo he visto. Y es que es verdad que cada vez que le tiran una puerta, como que se enfada muchísimo.
Sí, ¿no? Sí, sí, en plan de, ¿pero qué haces que me disparen, coño? O sea, que paradles.
Y joder, entra dentro de la lógica, ¿no? Que un portero le tiran al menos una vez en el partido. Es verdad que los ingleses no lo han hecho mucho, pero claro, al final pues los otros juegan y quieren tirar a puerta. Bueno, así se lo han tirado 6 veces, ¿eh? O sea, que tampoco que tampoco se queje tanto.
Sí, sí,
el
sí.
Problema de Pickford es su cara por defecto.
también, sí. Tiene una cara muy intensa siempre. Tanto, tiene un gesto muy...
¿Por qué ha parado tanto y Pickford?
No, tampoco. O sea, ha tenido esa de Chiesa en la segunda parte.
Claro, 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 antes del gol también es buena.
Sí, también.
Pero, ¿no? A ver... Si es que lo que os iba a explicar es que ese tipo de manos se las enseñaron a sacar en la 16-17 cuando estuvo cedido en el Preston.
madre mía. No, Rafa también. Con el Preston Northern. Sí,
tiene
razón. Sí, sí.
Es que tiene
hasta luego.
Gracias, Rafa. Álvaro, les mencionabas antes y creo que es de merecimiento resaltarles una vez más, ¿no? Y sobre todo Chiellini parando antes a Saka, que también ha sido divertidísimo. Pero Bonucci y Chiellini, había un tuit de Juanan Salmerón que me ha encantado la definición de ellos dos, que decía así: Bonucci y Chiellini son los típicos amigos que se irían a una mudanza, pondrían su furgoneta, cargarían más cajas que nadie y se apuntarían además a la cerveza de después.
Y te la pagarían.
Sí.
He visto un tuit que me ha hecho mucha gracia, que era Chiellini haciéndole la falta a Saka y gritándole si había visto Operación Camarón. Eso me ha hecho mucha gracia.
Buenísimo.
Sí, pero pedazo, se han hecho un europeo espectacular los dos. Han estado a un gran, gran, gran nivel. Nada que te extrañe, porque quitando Bonucci el año raro que tuvo, son dos tíos que llevan haciendo... O sea, que ya han jugado al fútbol 13 años, o sea, sí, que nada, no es de extrañar.
Sí, no, son como hermanos, sí, futbolísticos, todos los años que lleva, sí, Bonucci en la Juve, Chiellini desde antes. Chiellini tenía ese Mundial de 2006, porque ya estaba en la selección entonces, pero sí que pues Bonucci y Chiellini, Bonucci y Chiellini, que es que se me mezcla aquí el italiano, al final tienen un poco la etiqueta de perdedores, ¿no? Porque a pesar de ser pues ultra competitivos, han perdido las finales de Champions con la Juve, no han terminado de ganar en Champions con la Juventus, en Eurocopas y Mundiales pues no lo han conseguido desde 2006 y finalmente vuelven a la cima, Bonucci por primera vez de un torneo del CAO, y no, pues genial por ellos, porque la verdad es que creo que esto refuerza, sí, la noción de que son dos centrales de época.
Sí, siendo muy protagonistas, si miráis en redes sociales hay una foto muy bonita que es un plano cenital del gol, en el que son ellos dos rodeados de ingleses, porque son los dos jugadores que se me están más adelantados en el momento que Bonucci remata. Y esa es una foto muy chula, o sea, es decir, que han sido muy, muy protagonistas en todo el torneo. Chiellini además es un tío que a mí, no sé a vosotros, me queda especialmente bien, porque sí, lo ves, sí, con, sí, esa cara que tiene de...
¿Cómo
de
lo vive todo? Con una tranquilidad, ¿sí? Antes del partido está, venga, vamos aquí a jugar la final, Harry, ¿qué tal, Big Man? O sea, es como...
Pero que tiene cara de estos que se vascos que se dedican a levantar, sí, o de, sí. Y luego es un tío súper culto y muy 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 promotor de la cultura, muy lector, muy tal, y me mola ese contraste, porque los futbolistas generalmente no pueden leer un libro.
Sí, Borja.
De hecho, Chiellini tiene es licenciado en económicas,
sí, es verdad,
y tiene,
sí,
además,
sí,
tiene además un máster en gestión y dirección de empresas.
Uf, madre mía. Bastante
pues tiene más carreras que los últimos 30 años los jugadores del Madrid. Ya ves.
Maravilloso. Sí, 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 sí. No, pues, no, o sea, pues sí, Chiellini fantástico en muchas facetas de la vida. Gonzalo, decía James Horncastle sobre Italia, especialmente eso sobre Jorginho. Bueno, Jorginho, un absoluto Iron Man nuevamente, el jugador que más minutos ha jugado desde que Mancini llegó a la selección italiana. Tiene ese lance en la primera parte con Sterling, que rodilla con rodilla, que parece que iba a caer lesionado para el resto del partido, iba a tener que ser sustituido. No solo se mantiene, sino que acaban siendo sustituidos Barella, Berratti, Chiesa, todos estos antes que Jorginho se queda sobre el campo hasta el final, el penalti, que al final lo falla, pero una nueva grandísima actuación por su parte, y ahora tiene la Champions y la Eurocopa.
Sí, probablemente su final y también las semifinales han sido sus partidos un poco más flojos, sin llegar a ser malos, claramente, pero sí de los que menos, ¿cómo poder decirlo? O sea, que al final menos incidió en el juego de Italia, pero...
Pero ha estado ahí, ¿no creas que no ha sido sobrepasado, no ha sido superado por una Inglaterra, sí, que ofensivamente le podría haber encontrado las costuras, no, digamos?
Y además de que siempre se puso en duda a Jorginho sobre su estado físico, cuando llegó a la Premier también, de cómo se iba adaptar a ritmos más altos, y creo que eso lo ha sabido resolver con solvencia, y que no solo en Premier, también acá en la propia Eurocopa, en un equipo que le exigía ser el mediocentro único, si bien escudado por Varela, Berratti, Cristante también cuando entró, y que lo ha hecho muy bien, ¿no? Obviamente al final el penal lo erran, de hecho no me sorprende a mí, pese a que todos digan que bien que patea Jorginho los penales con el saltito que pega todo, es algo que a mí me da mucha desconfianza, y que cuando vi que iba a patear el último penal, ya me temía lo peor. Por suerte después hicieron lo suyo los chicos del United y del Arsenal.
Sí, sí, sí. Porque Sancho y Rashford acaban fallando. Rafa.
Que yo no estoy de acuerdo con Gonzalo. Yo creo que ha dejado huella en la final, y si no, que le pregunten al muslo de Grealish.
Es verdad, es verdad. Muy, 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 muy buen apunte, muy buen apunte. Rafa.
¿Sí? Me vuelvo a retirar.
No, Rafa. No.
Y lo celebramos, de hecho. O sea, yo festejé esa entrada, sin duda.
Lo festejaste. Sí, vamos, Jorginho, papá.
Enseñale
lo que es el fútbol.
No por hacerlo en contra de Jack Grealish, que bastante pesaditos están con Jack Grealish, así que me parece bien.
Al Cholo por una esa le tuvieron que echar de España.
Es verdad, es verdad.
A Julen Guerrero.
Es verdad, sí, sí, a Julen Guerrero, sí, sí, sí. Lo que fue eso. Rafa, primero quédate aquí la tanda de penaltis, ¿qué reflexión hacemos de lo que ha sido al final, lo que ha decidido esta final y al ganador? Los fallos de Rashford, de Sancho, previamente de Belotti, luego las dos sustituciones, que es flipante, o sea, sacan el 120 a los dos jugadores de ataque, a los dos contragolpeadores puros, digamos, o los que mejor estarían para ese contexto, sacan el 120 para lanzar los penaltis, y alguien tendría quizás decirle que no, estos son para el fútbol, no para los penaltis, y porque en los penaltis ambos han fallado y luego ha fallado Saka.
No, a ver, Ander, si no lo saca, ¿por qué no lo saca?
Los tiene que sacar, o sea, para jugar, Borja, no para tirar los penaltis. Los penaltis no son su fuerte, por lo que hemos visto. No sé, Rafa, tú, a ti no se te daban bien los penaltis, pero has jugado más fútbol que los cuatro de nosotros juntos.
Pero había algo que se le diera bien a Rafa.
Sí, hombre, correr en general.
Ah, vale, bien.
Que yo, antes de empezar mi disertación sobre los penaltis, un saludo cordial afectuoso a Joaquín Piñero, que ya lo pronosticó de que tirara los penaltis. Sí, nuestro Pichita ha dicho, los ha metido para meterlos, los falla los dos, y así ha sido. A ver, de los penaltis fallados, yo me quedo, por ejemplo, el de Italia, el de Belotti está tirado muy, 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 muy mal. Es la típica clase de donde no tires un penalti, bajo y ni cerca del palo ni en el centro. Y ni fuerte ni flojo. Pues eso, son los tres condicionantes de fallar un penalti, lo tenía todo. Y luego, los penaltis de Inglaterra, porque es verdad que luego el de Jorginho, pues bueno, esa misma gilipollez que yo también estoy con Gonzalo, que a mí me desata la desconfianza, aunque las mete igual que Oyarzabal, le hemos visto meterlas muchas veces, o sea que bueno, porque la falle un día, además, dado que Italia ha ganado, pues tampoco tiene mucha más consecuencia. Pero los de Inglaterra, yo me quiero quedar más que con el de Rashford, que yo creo que con toda la parafernalia que había hecho, había conseguido su objetivo, que era engañar a Donnarumma, y pues bueno, lo manda al palo, pero yo creo que no está mal ejecutado del todo. Sin embargo, los de Saka y Sancho están muy mal tirados los dos. Para mí parten de un error de base que era de lo típico que te dicen también cuando empiezas a jugar, ¿no? Que los penaltis, pues hay que coger carrerilla. Los penaltis sin carrerilla, pues son o para gente muy muy buena, o para gente pues que la pega muy, que la pega muy fuerte sin necesidad de carrerilla, o cosas así. Y no es el caso de, no digo que no sean gente muy buena, digo que no son gente que se habitúa a tirar muy fuerte sin darle recorrido a la pierna. Entonces, y los dos los han tirado pues muy parecido de distancia y de localización que el penalti de Belotti. Entonces, pues bueno, muy, 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 muy mal. Y aquí, pues bueno, al final, aquí parece que lucen más Donnarumma y Pickford de lo que es en realidad, porque no son penaltis, ya digo, muy complicados de atajar, yo creo. Pero bueno, que se lo hagan mirar al final, porque el tema de los cambios, como tú comentabas y como comentaba Joaquín, pues al final le puede hacer daño a Southgate, en el sentido de, oye, no les has dado entrada cuando les tenías que dar entrada, les das entrada en el momento para los penaltis y resulta que ahora pues no es su fuerte. O sea que bueno, veremos si eso no le acarrea muchas críticas.
Borja, para cerrar con Inglaterra, lo que ha significado esta Eurocopa, porque sí que creo que ha sido muy interesante desde la perspectiva de la selección inglesa, el llegar hasta la final, jugarla casi como local, y todo el positivismo, la positividad, digamos, que ha desatado en Inglaterra, en todo el país, entre todo tipo de gente, algo que a un nivel que creo que pocas veces había visto antes. Creo que en gran medida en el Mundial de 2018, pero quizás incluso más ahora, con el hecho además de jugarlo, entre comillas, en casa. Luego hemos visto, en cambio, pues la otra cara de la moneda, ¿no? El aspecto más feo, sobre todo feo y desagradable, con, bueno, mucho desecho social por ahí, pero no sé, ¿qué valoración haces, lectura haces de lo que ha significado esta Eurocopa, de lo que ha representado Inglaterra en este último mes, futbolísticamente, culturalmente? Al final se quedan de vacío sin el título, pero sí que ha sido pues algo que ha dejado bastante huella, sea para bien o para mal, en este último mes en el país británico.
Bueno, yo creo que está, más allá de lo que digan los haters de llegar de Southgate y demás, esta Eurocopa ha sido un éxito. Esta Eurocopa ha sido un éxito para Inglaterra, ha sido un éxito para Gareth Southgate, ha sido un éxito para la Federación Inglesa de Fútbol. Y yo creo que el mejor resumen, posiblemente lo esté viendo ahora. Ahora estoy viendo las noticias de la BBC que está dando después del partido, con un despliegue que supongo que han hecho porque pensaban que iban a ganar. Y estaban poniendo imágenes de cómo se ha vivido el partido. No he visto en dónde, pero bueno, era una calle, en un pueblo, en algún sitio en Inglaterra, con marquesinas en la calle, los vecinos haciendo barbacoa, viendo el partido. Y ahí no ha habido ni borrachos, ni ha habido violencia, sino lo que ha habido ha sido, que son las imágenes que al final vamos a ver de Londres, hemos visto en Wembley Way, hemos visto en Leicester Square. Pero posiblemente todas estas imágenes, como estas que ahora estaba dando el telediario de la BBC, sean mucho más comunes a lo largo del país que las que hemos visto en Londres, que no quiere decir que no haya que ocultarlas, por supuesto que no, porque está claro que los aficionados al fútbol inglés siguen teniendo un problema con el alcohol, siguen teniendo un problema con la violencia, siguen teniendo un problema con el comportamiento, como llevan años demostrando. Ya no son los años 80, pero ya hubo problemas en la Eurocopa de Francia, lo ha habido en algunos desplazamientos, en este caso afortunadamente era en casa y las estrategias policiales han conseguido que no hubiese excesiva violencia, también porque no había rivales, pero bueno, eso yo creo que es la parte negativa. La parte positiva a mí me parece que ha sido un equipo que ha conseguido atraer a la afición por los valores que los jugadores y que el entrenador y la federación en cierta parte han intentado promover, también porque han ganado, claro, porque evidentemente si los eliminan en octavos de final dudo que estuviese pasado, las cosas como son, pero en un país tan fraccionado, en un país tan polarizado, en una sociedad tan dividida, yo no creo que podamos decir que esta Eurocopa, que este equipo vaya a solucionarlo todo, ¿no? De una sociedad que está tremendamente dividida, la inglesa, pero sí que por lo menos lo que ha podido, lo que yo creo que ha hecho este equipo ha sido darle voz a una parte a una parte bastante grande, bastante numerosa de la sociedad británica, sobre todo de la sociedad inglesa, que ha estado muda, que ha tenido muy pocas voces, pues sobre todo desde el año 2016, desde el referéndum del Brexit. Y yo creo que eso es importante porque esperemos que esto haga avanzar un poco a Inglaterra, tanto como sociedad como futbolísticamente. La otra parte yo creo que es importante es el reconocimiento que no han ganado, pero bueno, este llegar a la final tiene para el trabajo de la selección inglesa, perdón, de la Federación Inglesa en los últimos 10 años, desde que se construyó St. George's Park, los torneos sub-17, sub-21 que se han ganado, esta nueva generación, los jugadores que están saliendo y que se supone que ahora van a tener más oportunidades de jugar en la liga inglesa, ¿no? Yo creo que haya habido un trabajo de bastante tiempo que yo creo que se decía que había sido muy bueno en Alemania a partir del año 2000, yo creo que a partir posiblemente del año 2010 ha sido bastante bueno en Inglaterra y al que le ahora supongo que le quedará ver qué hace en el próximo Mundial, claro.
Álvaro, antes de pasar a la Copa América con Gonzalo, he visto un tuit, me ha llegado un tuit, me lo ha mandado nuestro buen amigo Joaquín Piñero, sobre un chico que escribió en el año 2013, aparentemente, se llama Cameron, este chico, Dice, Inglaterra acaba de perder la final de la Euro 2020 contra Italia en una tanda de penaltis. Nada ha cambiado. Y este chico se ha acordado de este tuit esta mañana y ha puesto una captura del tuit borrando lo de que Inglaterra ha perdido y poniendo por encima Inglaterra ha ganado y ha acabado perdiendo. ¿Alguna opinión desde el punto de vista cómico tú con una persona con sensibilidad para estas cosas?
No, he visto el tuit y a mí me da la impresión de que lo ponía porque estaba jugando al Pro o al FIFA o algo de esto. Sí. Pero sí que en el 2013 hay que ser visionario para pensar que los ingleses podían hacer esto. Yo estaba escuchando, os estaba escuchando ahora y decíais antes, Inglaterra una final y una semifinal. Visto así, y si ser resultadista es verdad que decíais antes es ganar, pero visto así, cualquier inglés habría firmado esto. Sí, entonces. Eso sí. Vamos a ver, que la selección inglesa viene de, si veis los, analizamos los últimos del 88 al 2008, esos años, hay torneos que no se clasifican, ridículos históricos como aquella expulsión de Beckham y tal.
Sí, sabes si que tiene muchos aspectos, ha hecho de esta selección una más competitiva. Entonces, eso sí que es cierto.
Claro. Sí. En gran parte, y yo lo pensaba hoy, y no quiero hablar de Guardiola, de verdad es que no quiero hablar de Guardiola, pero en gran parte los técnicos españoles creo que han tenido, y los técnicos europeos, uh-huh. y que Inglaterra se haya abierto en parte solo en la futbolística, porque la parte cultural se ha cerrado al continente, ha tenido mucho que ver en que esta selección esté ahí. El cambio de juego, de jugar a la pelota en el raso en vez de tirarla por arriba, el trabajo de cantera, etcétera, etcétera, yo creo que ha tenido mucho que ver gente como Quique Sánchez Flores, Gracia y todos estos que han ido para allá, entrenadores italianos en su día.
Pochettino, que al final se formó en el español Klopp. También, en gran medida.
Claro, Klopp alemán. Klopp,
pero eso también. Lo reconocen ellos, lo reconocen desde la federación inglesa.
Sí, desde la federación, sí, claro. Eso lo mencionan mucho, total.
¿Habéis dicho uno Pepe Mel?
¿Rafa? ¿Has dicho Pepe Mel?
Sí, Pepe Mel.
Ah, muy bien, claro, no te habíamos escuchado, claro. Gracias Rafa, gracias por la aportación.
En el West Bromwich Albion.
Es que yo creo que realmente fue en una reunión con Pepe Mel y Juan Malillo que quedaron a comer con Southgate y entre ellos tres diseñaron el plan. Sí. Pepe Mel, Juan Malillo y Southgate.
Bueno, a ver, eso lo enseñaría Lillo realmente, porque una cena entre tres, ahí el que va a hablar más es Lillo, con Pepe Mel y Southgate, o sea, de eso.
Pepe Mel va a ser el que va a comer más.
Sí, eso seguro. Y sacar ideas para su siguiente novela, que Pepe Mel es escritor, recordemos. Ha sido una Eurocopa intensa, desde el punto de vista de Italia, que ha ganado, desde el punto de vista de Inglaterra, que no ha ganado, pero ha llegado a la final, ha estado a puntito, y al final pues ha tenido ese avance, incluso respecto al Mundial. Mundial 2018, semifinales, Eurocopa 2020, en 2021, final, así que al menos eso, y sí que pues al final sí, ha sido una selección competitiva y que ha mejorado registros pasados, incluso la generación dorada de Gerrard, de Lampard, de todos estos, que no consiguió más que pasar, que fue lo máximo, unos cuartos de final en el año 2006 o octavos, y la verdad es que esto sí que pues, al final ha sido una buena señal de avance, de evolución. Y hablando de avance y de evolución y de conseguir romper barreras, después de haber analizado la final de la Eurocopa en Wembley, Gonzalo Carola, Argentina ha ganado un título 20... ¿cuántos son años después? 28 años después. 28 años sí. Después, desde 1993, por fin Leo Messi tiene un título serio con Argentina. Sé que sabemos que tiene la medalla de oro de las Olimpiadas, pero al final las Olimpiadas y fútbol por ser lo que es. Pero finalmente lo ha conseguido, se rompió esa narrativa, se acabó y Argentina ganó en Maracaná encima contra Brasil 1-0 y campeones de América.
Sí, la verdad que no se puede creer, increíble lo que se vivió ayer en Argentina y bueno, que los festejos siguen a día de hoy. Increíble, porque después de 28 años, después de todas las finales perdidas en la última década por Argentina, varias a manos de Brasil mismamente, ha sido una alegría enorme, sobre todo para todo el pueblo argentino. Y sobre todo yo me alegro por la camada de Messi, de Agüero, Di María, Otamendi, que también venían siempre de ser muy resistidos pese a haber llegado a diversas finales y haberlas perdido de la manera que les tocó perder, en muchos casos de la forma más cruel posible, y ha sido una revancha, ¿no? Lógicamente, bueno, al final también te muestra un poco cómo ha cambiado la realidad de Argentina a lo largo de los años, de cómo incluso hace décadas se menospreciaba un poco la Copa América, se la trataba un poco como un título secundario porque que no servía 14. De mucho. Claro, y ahora se ha celebrado, o sea, ayer el obelisco estaba repleto de gente que el coronavirus no existió nunca
¿El McDonald's
más,
de Obelisco, Gonzalo?
El McDonald's de Obelisco, la M la deben estar vendiendo en algún lado de en Wallapop. Debe estar en Wallapop o en Mercado Libre, por algún lado a la venta, sin duda. Porque dudo que siga ahí. Pero bueno, la verdad que una alegría inmensa. Un partido muy intenso, en todo sentido, en el cual no faltó lo que más identificó a esta Copa América, que fueron las patadas, sin duda alguna, sobre todo al pobre de Neymar, que hizo todo lo posible.
Debe decir que me encanta eso de la Copa América, bro. O sea, es un torneo que...
Sí, es que...
Ay,
o sea,
la patada de... patadas...
Y aparte, ya comprobamos que incluso los jugadores que vienen de afuera se mimetizan y hacen lo mismo, porque todos recordamos la patada de Adebayor y que en esta misma Copa América Gabriel Jesús en las semifinales pega una patada idéntica prácticamente a la de Adebayor jugando para Olimpia hace un par de años. Sí. Y bueno, una Brasil que creo que ha terminado pagando un poco el precio de ser incluso muchísimo más Neymar dependiente de lo que Argentina es Messi dependiente, porque ayer Messi no juega mal. Obviamente que no, tiene oportunidad para hacer un gol al minuto 80 y algo que casi define el partido y se termina tropezando, pero al margen de eso, no termina tampoco haciendo el mejor de los partidos. Sí, Argentina se pudo apoyar en un De Paul que estuvo muy bien durante los 90 minutos, un Lo Celso que, como en todos los partidos, empezó de más a menos en líneas generales, y una línea defensiva junto con Emi Martínez en el arco que estuvo impecable, pero por su parte... Brasil dependió por completo siempre de Neymar para intentar girar un poco la defensa de Argentina y lo terminó pagando muy caro, porque es lo que comentábamos en podcast anteriores cuando tocábamos un poquito de Copa América. Te puede bastar tener el mejor equipo y probablemente al mejor jugador del mundo hoy por hoy, como puede ser Neymar, contra la gran mayoría de las selecciones del fútbol sudamericano, pero ante Colombia o Argentina, que creo que son las otras dos alternativas a Brasil, y te va a costar más y te van a exigir muchísimo más. No vas a ganar tan sobrada como uno podría esperar en la previa, sobre todo, bueno, la gente más casual, evidentemente, que no sigue quizás el día a día de la selección de Brasil. Y al final, bueno, la realidad es que es un maracanazo, se puede decir, porque Argentina gana en tierras brasileras y es una gran revancha para Messi, sobre todo, después de tantos años, y que la verdad conmovió mucho la alegría de todos los futbolistas, de que sobre todo querían ganar la Copa con Messi. Eso es lo que más se notaba.
Esa imagen
y de
final
cómo
es tremenda. Todos a celebrar con Messi en cuanto se pita el final.
Sí. Sí, todos sacándose fotos con la Copa, todos y cada uno, como si fueran unos fanáticos más, prácticamente. Y eso es también lo que contagia y lo que termina generando Lionel en todo el resto del equipo, ¿no? Que ha sido muy importante y que sin dudas al final puede gustar más o menos la forma en la que gestiona Scaloni a la selección y demás, pero se nota lo más importante de todo y que muy pocas veces, o que creo que se dice poco, es como un entrenador convence a su grupo, ¿no? Y sin duda alguna Scaloni los tiene convencidísimos, y que los jugadores han demostrado a lo largo de toda la Copa América y desde que comenzó su ciclo que van a dejar todo para defender a su técnico, sin duda alguna. Y es muy rescatable y esperanzador de cara al año que viene. Después se pueden torcer las cosas, ¿no? Pero creo que esto, por lo menos, demuestra que hay un poco de esperanzas para Argentina en el futuro. Incluso
con De Paul
más allá
al fin del mundo, Gonzalo. De Paul va a levantar ese trofeo de campeón en Qatar.
No nos quemes, no nos quieras quemar, ¿eh? O sea, es que yo te conozco, Ander, ¿eh?
Sí, no, tranquilo, Gonzalo. Si Argentina no gana el Mundial, ya te digo que no habrá sido por mí. Álvaro, Argentina gana esta Copa América con gol de Ángel Di María.
Con gol de Ángel Di María, efectivamente, con un gol de un exmadridista. A mí me ha dado mucha pena, yo iba con Brasil muy a muerte, pero no he seguido la Copa América.
Debe ser la única persona de todo el mundo.
En Twitter, muy feo.
Pero es que Vinicius me cae tan bien, Casemiro me cae tan bien, y yo como madridista militante y militado, y porque en mi caso le deseaba lo peor.
¿Y te habrá gustado entonces que se pierda con una cagada de un jugador del Atlético?
Bueno, eso realmente me da igual, porque lo de Vinicius me marcó mucho. Cuando vi el resumen por la mañana, yo os digo que no vi el partido porque los horarios intempestivos, el tener que verlo en Twitch con una narración que a mí no me termina de gustar, la narración de Twitch de cuatro personas viendo el fútbol.
Álvaro,
como,
Álvaro, ¿pero qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Pero cómo puede ser?
No sé, a mí no me...
Es que a la gente joven nos gusta eso, bro.
Yo tengo 37 años.
Lo dice el ser superior, pero tú eres joven.
Tú eres joven, Álvaro, tú eres joven.
Pero a mí me gustan las cosas bien hechas y una buena narración y tal, para ver a Piqué borracho todo el segundo tiempo, que estuvo por lo que va mucho.
Álvaro, pero Piqué y Ronaldo, dos futbolistas hablando.
Sí. Pero bueno, y los horarios, y, no, y ya sin público me parecía hasta raro cuando veía los resúmenes. Pero bueno, ahora está la Barcelonada contenta y Argentina contenta por ver a Leo Messi. Y lo que sí quiero deciros es que busquéis un hilo que hay en Twitter que... espera, que estoy con el ordenador delante, os voy a decir cómo buscarlo. Yo lo he retuiteado, seguro me sigue que lo vea, pero no hace falta que me sigáis a mí. Que no, enlaza sí, muchos Álvaro. Vídeos de...
Sí, sí, que te sigan.
Que te sigan, Álvaro, no seas modesto.
Lo ha puesto un chico que se llama Gonza el Nieves, es un argentino. Ajá. Y dice, voy a hacer un hilo con lo que pasó ayer entre ayer y hoy, el que voy a titular Mi País. Y es un hilo de celebraciones argentinas muy guays. El primero es en el vestuario de Argentina con la mascota. El segundo es en una casa en la que llega el del delivery y el del delivery se queda a ver el partido y lo celebra con ellos. Y va enlazando celebraciones de argentinos, porque los argentinos están puto locos, es un país de putos locos, muy guays. Hay uno de una señora mayor que su frase es que la chupen, la sigan chupando todos los países del mundo. Todos los países del mundo son unos hijos de remil putas. Gracias. Ve este hilo, sobre todo, porque...
Lo pondré en la descripción.
Es graciosísimo, sí, yo te lo paso, Ander, porque te voy a pasar ahora para que lo veas, porque es muy gracioso, son muchos vídeos, algunos de uno que se cae de una señal de tráfico, otro que subió en un semáforo le pide matrimonio a su novia con toda la gente abajo, es brutal, macho. Tremendo. Los argentinos, tío, es que es un país de... Es como Galicia, es que en España, que son todos, están todos locos, pues igual, es un país de locos, tío.
Gonzalo, por alusiones.
No, sí, que a ver, tienes razón, te puedes encontrar cualquier tipo de personaje, ya con ver los festejos del día de ayer, que hay para una enciclopedia, ¿no?
Incluso Emi Martínez, ahí con el trofeo.
Emi Martínez agarra cualquier cosa y le hacía pasar por su miembro viril, es que era increíble, ¿eh? Cualquier cosa.
Gonzalo, cuando digo lo de un país de putos locos, lo digo que se entienda.
Sí, sí, bien, por supuesto. Bien, o sea, sí,
gente sí. Apasionada. No, a ver, y para mal también, no te preocupes que para mal también.
Sí, sí, no, para todo, sí, sí. O sea, locos para bien y para mal, pero sí, sí, no. Y en Gonzalo hemos encontrado a uno de los buenos. Bueno, a veces no, Rafa, pero bueno.
Esa es tu opinión.
Sí.
Nada, nada, pero en líneas generales bien.
Sí, sí, no, en líneas generales muy, muy bien. Por eso está aquí.
Su feudo es con Borja. Él, guay.
No, sí, sí, no, por eso te lo lanzaba a ti, para que reforzases la noción de que hemos hecho bien en fichar a Gonzalo Carol y tenerla aquí de despedida de la Eurocopa 2020 en 2021. Muy bien, vamos a ir a unas preguntas finales antes ya de marcharnos a casita, que ha sido un día intenso. Yo tengo que editar esto todavía. Vamos a ver, Gonzalo, pregunta Esteban.
No, date prisita, Ander, que los oyentes del podcast de AUPA Italia tienen que escuchar esto, ¿eh?
Sí, 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 así es. Gonzalo, pregunta Esteban, ¿qué cantidad de alcohol ingeriste ayer noche?
No, yo soy full fitness, full deportista, Ander, puedes dar fe de eso, así que sí. Cero.
Bueno, no, de hecho, no, Esteban decía, más sí, no, doy fe completamente, pero decía Esteban, no, concretamente, describe con un jugador el nivel de alcohol ingerido ayer para celebrar. Bueno, Emi Martínez, cero goles encajados, ¿no? Cero alcohol ingerido.
Sí, también, estoy pensando en alguien así que sea muy sanito. Josh Brownhill, que es vegano, por ejemplo, no, Josh, podría ser.
Bueno, alguno de Argentina, Gonzalo, por favor. O sea, no, no hay ninguno muy sanito en la selección argentina.
A ver, en Argentina sanos, por lo que sea, no.
Están ahora todos con el asado, ¿eh? O sea... Mientras estamos hablando
mínimo,
ahora mismo.
Mínimo 5 kilos de asado por persona.
Cristian, pregunta para ti. Borja, ¿crees que habrá muchos cambios en Inglaterra aquí al Mundial? Un abrazo, panenquita de gol.
No, yo no creo. Yo creo que la línea de trabajo va a seguir siendo la misma. La base del equipo va a seguir siendo la misma y no creo que haya excesivos cambios, ¿no? No lo creo.
Sí, no, yo estoy bastante de acuerdo con eso, creo que van a seguir, además...
Más que nada porque además queda un año, o sea...
Sí, un año y medio y al final son muchos jugadores en esa progresión para mantener al grupo bastante unido, bastante cohesionado y bastante como el mismo grupo que es ahora mismo. Vamos a ver, ¿cuál fue su reacción tras el último penal, Gonzalo?
No, risas sobre todo. Risas, o sea, sí. Y decir que, bueno, al final los gunners te liquidan, es así, lo siento. Tengo muchos amigos gunners y, bueno, oyentes, imagino que sobrarán, pero a ver, las cosas como son, ¿no? O sea, las diferencias. Un jugador del Chelsea la caga, como Jorginho, uh-huh. Pero no pasa nada, o sea, termina siendo exitoso igual.
Sí, sí, sí. Vamos a ver, ¿cuál era vuestra Miss Vaca preferida? ¿Veis justa la victoria de Teixa ayer en el certamen de Miss Vaca de Galicia? Nos preguntaba Rodrigo y también Iago.
No,
A ver, Borja, tú tienes opiniones beligerantes al respecto.
Sí, totalmente. O sea, una nueva victoria de Lugo, de la representante lucense, que llevan, o sea, que tienen el torneo, yo creo que lo tienen comprado, porque llevan como 10 victorias seguidas las vacas lucenses. No, yo en este torneo iba claramente con la vaca de Pontevedra.
Uh-huh. Yo estuve siguiendo esto por Twitter y me parecían cuatro vacas exactamente iguales.
No, pero por Dios, pero por Dios, hombre, por favor.
Mira, y encima marrones las cuatro.
Sí, es verdad, una blanca y negra podrían haber sacado, ¿eh?
Claro, la vacas blancas y negras son las más bonitas.
Sí. O sea, entonces tú, Borja, ganó la del Lugo, pero tú querías que ganase la de Pontevedra. A mí la de Pontevedra es la que menos, no sé, me parecía la más simple, no sé, pero... Bueno, al final es un mundo de opiniones.
¿Y con base en qué ganan o pierden?
Se vota el público.
Pero en plan, luego las matan y vienen... Ah, mira, pues es verdad, estaba más rica la de Pontevedra.
Votan, eso sí, eso no lo sé. No. Hombre, más pronto o más tarde tendrán que matarla, supongo, ¿no? Pero...
Sí.
A ver si, oye, si sale bueno chuletón o eso, ¿no? Eso ya no...
Claro. Sí.
Hombre, que sirva para al menos salvar a la vaca ganadora, ¿no?
Hombre, sí, eso deberían, ¿no? Que sea indultada.
Eso debería. Sí. Claro, efectivamente.
Yo lo veo.
Sí.
Rafa, ¿me vas a invitar a algún chuletón o algo?
Sí. Vale. Eso ya sabes que esta semana no, la que viene. Bueno, y además, de hecho, después de mi positivo, igual
la siguiente. Madre mía, sí, estaremos atentos a la evolución de Rafa, que seguro que lo supera como el toro que es, ¿verdad, Rafa?
Sí. Yo esto lo saldré más fuerte y con los cuadrados de mi tableta más marcados que nunca.
Ay, eso es lo que nos gusta escuchar. A ver, ¿qué más teníamos por aquí? Nos preguntaba Iván para Álvaro. ¿Nos puedes hacer un perfil de lo que es un canallita? Una descripción para la gente canallita. En Latinoamérica también, que igual no está tan familiarizada con el término canallita.
Pues, para empezar, un canallita es una persona que nunca de su boca diría... Soy full fitness, eso no, nunca lo diría un canallita.
Sí.
Un canallita es para aquel que el 0-0 no es ni en el fútbol ni en la cerveza. El canallita es aquel que no se rinde nunca y hasta última hora cree que puede meter un gol. El canallita vive más de noche que de día y canallita tiene fe en sí mismo. Tiene fe en sí mismo aunque tenga el cuerpo de Pedri y la cara de Maguire.
Sí.
Ese es
tremendo combo.
Sí, maravillosa descripción.
Un carayita.
Sí. A ver, David Dorado y Héctor Crioc nos preguntaban cuánta responsabilidad tiene Bielsa en esta final que han hecho los ingleses. A ver, Borja, entre un 98%
mucha porque han perdido.
Y un 99%. Bueno, ya lo hemos tratado antes, pero bueno, para que no se me quejen estos de que no respondemos a las preguntas.
Sí, bueno, ya lo he dicho al principio, sí. Toda, o sea, ya se nota la mano de Marcelo Bielsa, evidentemente.
Sí. Siempre se critica a Sudamérica, a Europa del Este o a Italia por la violencia de sus aficionados, dice Óscar Puello. ¿No creéis que la falta de civismo y educación de una parte de aficionados ingleses es incluso peor? Ya pasó en la Eurocopa de Francia y parece que va peor. ¿Hay solución, Borja?
Es complicado y estoy de acuerdo, ¿no? Es verdad que se pone mucho la lupa sobre en Sudamérica, en el este de Europa. Yo creo que en esta Eurocopa lo hemos visto en el este de Europa, sobre todo en Hungría. No por violencia, no necesariamente por violencia, aunque recuerdo en la Eurocopa de Francia que sobre todo los aficionados rusos dieron bastantes problemas. Este caso ha sido quizás por otro tipo de cosas. Pero al final lo cierto es que los aficionados ingleses acaban, sobre todo los de la selección, acaban creando muchísimos problemas allá donde van. Yo tengo un compañero y buen amigo que se dedica a estudiar la vigilancia policial de los aficionados de fútbol. Y él lo que dice es que el problema es en realidad es de las tácticas policiales, no de los aficionados. Yo no acabo de comprarle el argumento.
Ajá.
Porque cuando pasa una y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Es aquello de cómo es posible que siempre sea la culpa de la policía, no sea la culpa de los aficionados, ¿no? Entonces yo creo que esa relación con el alcohol, que desde luego es problemática, esa violencia que suelen tener, yo creo que es necesario buscar maneras de contenerlo y no es fácil, ¿eh? No es fácil. Uh-huh. Porque es algo que está ahí. Sí que es cierto que hay muchísimos menos problemas en Inglaterra, dentro de Inglaterra. aunque también hay quien dice que es que esa violencia, hombre, que ya no es tan grande, en realidad lo único que pasa es que ya sea que ya no sea es delante de las cámaras, es decir, ahora se ven partidos de tercera división, de cuarta división, de quinta división, pero que sigue estando ahí. Pero sí que es verdad que en Inglaterra quizás se haya reducido, por ejemplo, lo hemos podido ver hoy, hemos podido ver escenas que podemos decir lo que sean, que serán desagradables y demás, pero no ha habido peleas, ¿no? Y yo creo que ha sido que eso sobre todo ha sido más que nada porque no había policía. Precisamente. Claro, ¿no? porque
sí. Se han confiado las autoridades distinta, pensando, ¿no?, de que, bueno, estamos saliendo de pandemia, las rondas anteriores fueron más o menos tranquilitas, de que no esperaban que de repente saliesen todas las manadas de repente, todas las embestidas.
Es posible que por un lado se hayan confiado, es posible, pero por otro lado yo creo que también ha sido una decisión deliberada. Es decir, como no había afición rival, no había nadie a quien separar, entre comillas, es mejor vigilar desde lejos, no intervenir, dejarles que duerman la mona, básicamente, mientras la cosa no vaya a mayores. Y yo creo que esa ha sido parte de la táctica, aunque puede que haya habido también confianza. Donde yo creo que ha habido confianza sobre todo ha sido en Wembley, donde estaba claro que no estaban todas las entradas bien protegidas, etcétera, etcétera, ¿no?
Totalmente. Nos preguntaba Super Niño esto antes de terminar el partido. La obvia que ya ibais a hacer de todas maneras. ¿Es Luke Shaw el mayor comeback de la última década, Rafa? Está bastante acabado este chico, ¿eh? No nos acordamos ya, pero...
Sí, está. Sí, pero lo hablabais el otro día. Estaba muy acabado, pero también es que era muy joven. Yo creo que se fue excesivamente duro con él, especialmente Mourinho. Pero, yo me parece un muy buen comeback. Y es verdad que ha hecho una gran final, una gran competición y que ha resurgido en el United. Pero me parece son palabras mayores. Yo creo que no se me vienen ahora ejemplos concretos a la cabeza. Pero vamos, yo te diría que seguro que hay alguno más que pensábamos que estaba muerto. Por ejemplo, me acuerdo de Balotelli, que de repente le perdimos la vista y de repente apareció el año ese que el Niza.
Sí. Fue tremendo aquello.
O sea que es verdad que fue más bien una primera vuelta que toda la temporada, pero yo me acuerdo que eso me impactó mucho. Yo pensaba, joder, este tío no estaba ya casi retirado.
No, totalmente. Y hablando así de gente que nos gusta, Álvaro, Gonzalo, quería saber tus tres paquetes con paso por el Chelsea. Kezman, Jeremy y Kepa.
Sí, Jeremy es que casi nadie se acuerda, pero jugó en el Chelsea. Jeremy, ¿os acordáis? Aquel camerunés que sacó del Bosque Múnich y metió un gol desde fuera del área. Era muy malo, muy, muy malo. Sí. Kezman, que mola mucho si busquéis fotos actuales ahora, porque tiene un rollo gordo, de estos futbolistas que engordan al retirarse. A mí eso me mola mucho, me caen bien, yo como gordo militante. Y luego lo de Kepa, por meter alguno actual, que les ha salido esos 80 millones en un tipo que lleva tanto sin jugar que ya ni le pones cara, o sea, ya no te acuerdas muy bien de su cara.
Sí.
Entonces, pero bueno, el Chelsea, que es de estos club fichadores. Son los tres primeros que vinieron a la cabeza, pero seguro que vosotros tenéis un montón en la cabeza de decir, hostias,
no, eso,
hay un montón.
Eso sí, o sea, bueno, hay más, pero esos tres son muy buenos.
Del horno, sí, sí.
Del horno.
Muy buena también, ¿eh? Sí. Del horno fue, le pegó una patada a Messi, se tiró 4 años borracho y vino.
De hecho, sí, borracho, creo.
Sí.
Sigue cocido dentro del horno, ¿no?
Y lo de Kezman gordo y lo de los delanteros gordos, yo creo que ahí también tiene cierto patrón el Atleti, porque está también Javi Moreno.
Es verdad. Hostia, que pasó gordo por el Chelsea.
Sí.
Y no sé si también el otro día me pareció ver que estaba Mista, que es el entrenador del Atleti este de Canadá.
Sí, es verdad.
También se ha puesto potente.
Pues sí, Mista era un tío que estaba muy en forma.
Sí.
Sí, cuando estaba en el Madrid y tal. Este fue no lo diré, el
MVP,
el Bosman español.
El Bosman, es verdad, sí, claro.
Del Madrid para el Tenerife,
cierto.
El Bosman español. El primero que llevó el artículo, el decreto 1006,
¿no? El decreto 1006.
El 1006 del 86.
Sí, está, pues sí, no, que...
Tremenda votación del licenciado Pastrana, ¿eh? O sea,
tremendo.
Sí. Gracias a Borja y Álvaro por ratificarlo.
Sí, Mista, que le pusieron su nombre a una ensalada. Perdón.
Muy bien.
Madre del amor.
Bien hilado.
Y hablando de ensalada, Rafa, otra especie de juego de palabras que tenía reservado, sobre todo si ganaba Inglaterra, para hacer un poco la inversa de Italia quería hacer risotto con rice y al final no pudo, y al final, bueno.
¡Oh, qué pena! A ver, a mí de rice...
Sí, porque al final, como se ha terminado yendo y ha sido un empate que se ha decidido en penaltis, pues no iba a decir, no, es que Italia ha hecho risotto con rice de Inglaterra. Y
claro, porque ya se había ido el risotto,
sí,
se había enfriado.
Por eso, sí.
Es que a mí con rice siempre me gusta más esta bandera que llevaban los irlandeses en la anterior Eurocopa, que era, los ingleses se llevaron nuestras patatas, pero no se llevarán nuestro arroz.
Es verdad, se lo llevaron también.
Y bueno, pues al final parece que se llevaron aparte de las patatas el arroz. Pero bueno, es una pena, Ander, que no te hayan dejado hacer el juego de palabras. Sí. Yo estoy consternado.
Y vamos con ya las dos últimas preguntas. En primer lugar, Pedro Flores. Con los dos torneos de selecciones más importantes terminados, ¿quién es el favorito al Balón de Oro? Gonzalo, tenemos a Jorginho. Por un lado, campeón de Champions y de Eurocopa. Tenemos quizás a Messi, Neymar... El bicho.
Chiellini. Pasa que está madre complicado mía. Porque, sí. O sea, al final la temporada, por ejemplo, Chiellini, su temporada a nivel clubes tampoco.
Bueno, la Juve ha sido un desastre, pero...
Hombre, sí. Si es que ya ahora... el Balón de Oro es, se lo dan a Chiellini a pagar, vámonos. Yeah.
¿A quién del Madrid se lo pueden dar este año?
Benzema.
Como el año de Modric, si esto al final es una broma, es un trofeo pues para que Florentino pueda venderla al entrenador de turno que tiene un equipazo.
A ver, yo creo pues
que se lo den a Benzema.
Sí,
a ver,
puede ser.
Messi ganó la Copa América, o sea, su primer título en las selecciones. A ver, igual también creo que lo va a cambiar mucho esto en función de cómo empiecen las temporadas con sus clubes.
Claro, sí, porque es al final año natural, estaremos atentos, pero sí que claro. Creo que, a ver, los que parten con cierta ventaja ahora mismo por Jorginho de ser clave en dos triunfos de pues, Champions Eurocopa, sí. Messi por la Copa América y ser quien es, Neymar pues Neymar. Por hacer una Champions decente y ser posiblemente actualmente el mejor jugador del mundo, así que...
Ángel Correa, que ha ganado la Liga y la Copa América. Siendo
Trippier.
Sí, señor.
No sé, creo que está muy complicado porque sí. no creo que hay uno.
No lo hay, por eso creo que es interesante el debate. Sí. Pero...
Igual este año puede ser bonito, por fin.
Sí, totalmente. Y finalmente, Esteban nos preguntaba nuestro top 3 de momentos de la Eurocopa y con esto nos vamos a marchar. Borja, top 3 de momentos.
Top 3 de momentos, vamos a ver. Para mí, mi número 1, top 1, yo creo que es el gol de Morata.
Uh-huh.
El gol. Fue contra Croacia, ¿no?
El primero, el que la pega, la empalma ahí con fuerza.
La pega fuerte ahí, que todo el mundo metiéndose con él, que no marca tal. Ese fue, yo creo, sería para mí uno de los momentos. Otro, bueno, yo creo que hay que decir todo lo que le sucedió y sobre la recuperación de Eriksen, ¿no? Y por último, creo que, aunque sea, bueno, un momento en este caso algo negativo de lo que ha pasado, pero que ha servido para poner sobre la mesa temas importantes, yo creo que todo lo relacionado con lo mal que ha gestionado la UEFA en este sentido, todo lo relacionado con la bandera arcoíris, LGTBI, las pancartas de la afición húngara en el Puskás Arena, yo creo que evidentemente es un momento negativo, pero a mí me parece importante porque ha puesto sobre la mesa ese debate en el fútbol que yo creo que hacía tiempo que había que tener.
Sí, totalmente. Álvaro, tus momentos así que más te destaquen en una Eurocopa que ha sido probablemente mejor de lo que esperábamos, muy emocionante, con grandes momentos.
Pues mira, me quedo con Luis Enrique sentado encima de la nevera, que es como muy, muy icónico, y aprovecho para decir que Luis Enrique pues a muchos pues nos cayó la boca de lo que pensábamos que iba a pasar y hay que reconocerlo, pues cuando también hay que cambiar de opinión a veces en esto del fútbol, ¿no? No puedes opinar siempre lo mismo y Luis Enrique. Tengo grabada la imagen de Hazard sentado en la grada mientras su selección es eliminada.
Sí.
También, que es como cómo la carrera de una persona en 2 años se va a tomar por culo.
Total. O sea, un top 5 luego, del mundo era Hazard, recordemos eso.
Claro, sí. Y mientras están eliminando tu selección, tú estás sentado en una postura, además, que no te favorece nada para... parecer más delgado. Y luego me quedo con una que he visto ahora, que son siendo entrevistados a la vez Chiellini y Bonucci, muy emocionados los dos, y Bonucci dice, ahora somos leyendas, y es muy guay.
Sí, 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 total, sí, sí. Totalmente. Gonzalo.
A ver, y creo que el primero, por, ¿tienes en futbolísticos?
No, puede ser lo que sea, puede ser momentos. Lo que sea. Nuestros momentos. Un poco rememorar lo que ha sido esta Eurocopa tan vibrante.
Sí, creo que la narrativa en general de Dinamarca con Eriksen, con el caso de Eriksen y lo que le pasó, es algo que creo que no habría que dejarlo afuera. Uh-huh. Después, a ver, por meter un momento futbolístico.
Robin Gosens contra Portugal, a mí se me viene a la mente así como, bueno, no es un momento, pero una secuencia futbolística ese partido.
¿Qué? Quizás el golazo de Insigne a Bélgica puede ser también.
También, sí.
Podría ser, por un lado, pero ahora sí tan memorable, creo que... No se me viene, creo que esto igual también por lo general surge una vez más a posteriori, no tan en caliente, sí, con la competición reciente.
Y además lo que ha tenido muchos momentos, claro, con todas las tandas de penaltis, todas las prórrogas.
Sí, también.
Claro, ha sido pues sí, eso, sí, la resolución sí. De todos estos partidos, ¿no? La final gana Italia con la parada de Donnarumma, Unai Simón, la redención que tiene contra Suiza después del fallo contra Croacia, que acaban ganando eso, ese también. Partido 3-5.
Sí, yo diría la demostración de que ya no existe más el Fergie Time con los dos jugadores del United errando dos penales decisivos de forma consecutiva, también es un buen momento que creo que todos disfrutaremos también, ¿no?
Sí, sí, sí. Rafa.
Pues yo voy a destacar la tajada de Sommer a Mbappé en los penaltis de Suiza. Uh-huh. Chiellini pasándole la mano por la cara a Jordi Alba en la...
Es verdad, iba a decir eso, sí. Sí.
Y sí, yo creo que aunque sea repetirse, yo creo que al final lo ha dicho Borja y lo acaba de decir a Gonzalo muy bien, me ha gustado lo de la narrativa de Dinamarca con Eriksen y la supervivencia de Eriksen, aunque yo creo que nos queda como punto negativo pues el tratamiento que se le dio en los medios a esos 10 minutos.
Sí, 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 fue un día complicado, pero sí, no, al final pues lo pudimos sacar y por fortuna Eriksen pudo sobrevivir y pues, ha podido ver a Dinamarca avanzar hasta semifinales, hacer un grandísimo torneo. Eso para mí es sin duda uno de esos momentos. Chiellini en ese sorteo de campos ahí también, así fue muy divertido. Y al final supongo que pues, la resolución final del torneo, al final por mucho que yo quería que ganase Inglaterra, la forma en la que Italia, Donnarumma, para y al final pues Chiellini y Bonucci y toda Italia ganando este torneo después de no clasificarse para 2018 y tener este gran momento, esta gran victoria después de los grandes partidos que nos han dejado en esta Eurocopa, creo que también es grandísimo momento. Muy bien, antes de ya ir marchándonos, este es el último programa de Alineación Indebida hasta agosto, vamos a tener 3 semanitas de vacaciones.
Ah, ¿nos podemos ir de vacaciones?
Sí, 3 semanitas, Borja, y volvemos.
No,
¿cómo? ¿Rafa?
¿Remuneradas o no?
Sí, claro.
Volvemos el 9.
O nos hacen como Álvaro Velasco, que le rescinden el contrato y le llaman a los...
algo así creo que va a tener que ser de momento, ¿eh, Rafa?
Yo me voy instalando aquí en tu, aquí en la chocita esta que has puesto aquí al lado del lago, ¿eh, Ander?
Bien, bien, bien. Volvemos el 9 de agosto en Alineación Indebida, previa al comienzo de la Premier League. Estaremos de vuelta con programas y demás. Bueno, anunciar que haremos 2 programas durante la temporada cada semana mínimo, uno los lunes, como siempre habéis conocido, estaremos los lunes, y también los jueves un programa que será premium para la gente que se quiera suscribir, así que en las próximas semanas iremos anunciándolo todo, iremos desplegándolo todo.
¿Para pagar el sueldo de Gonzalo Carol? ¿De Gonzalo Carol, entonces?
Entre otros muchos esperemos, depende de la gente, y estaremos ahí, así que vamos a hacer muchas cosas chulas. Vamos a abrir también un canal de... Abriremos seguramente canal de Discord y cosas que iremos añadiendo poco a poco, pero sí, sobre todo Discord y contenido premium es lo que iremos añadiendo en agosto.
Nosotros... Que tengo que pagar la hipoteca, por favor,
sí,
sí. Háganme el favor.
Sí, sí, sí.
A nosotros, Álvaro, en paquetes, sí, nos funciona muy bien el Telegram. Ajá. hemos creado un canal de Telegram y eso nos funciona de puta madre. Sí. Y el Futmundo, y hemos creado un Futmundo. Lo digo yo como si queréis hacerlo, crear un Futmundo de alineación indebida. Sí. Y las dos cosas son dos cosas que nos han funcionado muy bien.
Pues seguramente. Estas próximas semanas yo seguiré haciendo programas porque soy un enfermo, pero vamos a tomar este pequeño descanso para preparar toda la nueva temporada, todo lo que vamos a ofrecer en la alineación indebida, con todo el cambio, que al final pues cambiamos un poco de un día para otro. Empezamos con la Eurocopa, fue todo muy, muy acelerado, y ahora con la nueva temporada pues aprovecharemos para daros cositas, gente, para daros contenido mucho, muy bueno y fresquito, que esperamos que podáis disfrutar enormemente. Muy bien, y con esto vamos llegando al final. Como decía, ha sido una Eurocopa fantástica, que nos lo hemos pasado muy, muy bien, cubriéndola en alineación indebida con toda la gente que ha pasado por aquí en las últimas semanas, toda la gente habitual que ya conocíamos, los nuevos que se han pasado, Manu con sus intervenciones desde Wembley, Nando Vila, el Federico Jiménez Los Santos de Estados Unidos, Rafa, también...
Efectivamente, sí.
Así que nos lo hemos pasado genial. Muchísimas gracias por estar al otro lado, todos y cada uno de vosotros. Suscribíos, seguidnos en redes sociales, a Borja en @ForestLive, a Gonzalo Carol en @GonzaloCarol29, a Rafa en @RafaPastrana7, a Álvaro en @Álvaro_Velasco y a mí en @AndersHoffman. En estas semanitas que no vamos a estar haciendo podcast, nos podéis seguir ahí y podréis seguir al tanto de todas nuestras peripecias. Mientras tanto, Borja, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Nada, gracias a ti, gracias a todos los oyentes de este podcast de AUPA Italia por haber estado ahí. Ha sido un placer, espero que les haya gustado. Y nada, pues que nos vemos en el podcast de Arriba Italia en agosto. Yo me pienso ir de vacaciones, así que por favor que no molesten mucho.
Sí, no, bien. Sí, con Borja, cuando esté Borja disponible estará, y si no, pues lo sacaremos adelante en su ausencia, porque se ha merecido que lo podamos seguir sacando adelante cuando él está en sus merecidas vacaciones.
Que se suscriban, por favor. Mientras tanto, sí. A ver, o sea, quiero decir, sí. Gonzalo come bastante, tiene que comprar comida.
Sí. Tenemos que comprar bastantes cosas.
Para pagarle.
Sí. Así que os lo agradeceríamos que suscribáis, y luego ya cuando vayamos anunciando todo, ya lo desplegaremos todo con el comienzo de la temporada y en redes sociales estas próximas semanas. Estad muy, muy atentos a todo lo mencionado. Muchas gracias, Gonzalo.
Muchas gracias a vos, Ander, a ustedes chicos y bueno, a los oyentes nuevamente, y como siempre, bueno, pedirles que sobre todo den retweet a tu tweet, que es lo que más
también
nos ayuda a crecer de todo, sí. Y que nada, que aprovechen estas vacaciones sobre todo para descansar de todos nosotros, que han sido podcast día tras día, y bueno, a ver si Ander se recupera y sale del hospital, que recordemos que está muy mal, por eso es necesario que den retweets.
Sí, necesitamos retweets para que yo pueda recuperar mi salud. Estoy haciendo esto desde la cama de un hospital. Muy bien, sí, ha sido un mes muy, muy intenso siguiendo la Eurocopa. Los que no habéis escuchado todos los episodios, mira, tenéis estas tres semanas para poneros al día, porque hemos hecho muy buen contenido, no, desde luego no por mí, sino por todos los invitados a los que hemos traído. Muchas gracias, Álvaro, por debutar hoy en Alineación Indebida por tu parte.
Nada, a ti por invitarme y que quien te quiera escuchar mañana vienes a paquetes, sí, o sea, sí. A dar la turra, entonces, de puta madre.
Sí.
Y nada, muchas gracias y enhorabuena a Gonzalo por la victoria de Argentina, al terminar.
Sí, totalmente, muchas gracias, totalmente. Sí. Me escuchad paquetes y bueno, los programas, no solo el mío, también, pero todos los demás, que mañana estaré en paquetes con Álvaro Iñaki, que también se pasó por la alineación indebida. Escuchad paquetes.
¿Qué hay de cierto, Ander? ¿Qué hay de cierto en el rumor que he visto que vas a estar sustituyendo a Carlos Francino en la ventana también este verano?
Estamos en negociaciones, no, Borja, estamos en negociaciones con la SER.
En la ventana estoy yo en verano.
Ah, mira, es verdad. Sí.
Voy a hacer también promo. En la ventana todas las tardes, a las 5 de la tarde estoy yo.
Es tremendo como helado, Borja.
Ya sabía yo que al final acabaría apareciendo Ander por allí.
Ahí es un trinque de los que me dan euros.
Sí.
De los buenos.
Bien. Pues que Dios bendiga a la cadena. Nacer y finalmente Rafa Pastrana, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, al revés, Ander, muchas gracias a ti, muchas gracias a mis ilustres compañeros, en especial no solo a mis bros de toda la vida, Borja y Gonzalo, sino oye, pues estar con otra estrella de las ondas como es Álvaro, como el otro día estuvimos con Iñaki, pues oye, eso al final pues nos va dando pozo y nos va haciendo mejorar. Y a los
y a los oyentes, nada, pues que tienen todo el trabajo que hemos hecho aquí durante la Eurocopa para disfrutarlo y que lo disfruten tanto como nos lo hemos pasado nosotros haciéndolo. Así que un abrazo y nos escuchamos a la vuelta.
Así es.
Ander, ¿y un podcast alineación olímpica ahora que empiezan los Juegos Olímpicos? ¿No te tentamos un poco?
Lo pensé. Pero igual en Twitch algo un poquito tal más ligero ahí con la gente en chat lo podemos estudiar y para eso pues que la gente nos siga en redes sociales y no se perderán nada. Que te sigan a ti en Parenquitas en el Chistu también, otro gran podcast que haces con Loren y Cristian en el canal de Twitch de Beto que estuvisteis ayer haciendo gala de los más guapos de la Eurocopa, así que seguidnos en todo lo voy a poner en la descripción, pinchad en todos los links, dadle a seguir, a me gusta, todo lo que podáis dar, que veáis bueno en los links que voy a poner abajo, vosotros dadle, que es muy importante y sí, espero que hayáis disfrutado de todo el contenido que hemos hecho en Alineación Indebida en este primer mes de contenido, poniendo las notas a la Premier League, de los equipos de la Premier League y todo lo que hemos hecho desde entonces en la Eurocopa, con todos los partidos, toda la cobertura que hemos podido hacer, he quedado muy orgulloso con el contenido y de nuevo gracias a todos los que han pasado por este programa por su enorme esfuerzo, por dedicarnos su tiempo, por darnos su tiempo y hacer de este un grandísimo programa. Volvemos el 9 de agosto con mucho más contenido, un montón de novedades, vosotros estad muy muy atentos, suscribiros y no os perderéis nada y hasta entonces, muchísimas gracias, yo soy Ander Iturralde y hasta entonces pasadlo bien.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.